Guareña al Día, con Fran Muñoz.
Pues son en este momento, suenan las señales horarias de las 12:30 de la mañana. Vamos a hablar, como les comentábamos, ya hemos hablado esta mañana de ellos, de este tema que vamos a tratar esta mañana. Vamos a hablar de educación y lo vamos a hacer con miembros del CRA La Encina, que ahora nos explicarán quién es y qué actividades van a, están programando, de hecho, van a programar ya para los próximos días. A ver, por orden, que somos muchos y muchas esta mañana por aquí. Amparo, buenos días.
Hola, buenos días.
Te saludamos a ti primero, pues estás ahí la primera en la mesa, no por otra cosa.
Hola, ¿qué tal?
Para romper la timidez. También saludamos a Juani. Hola, Juani.
Buenos días.
Buenos días, bienvenida también aquí
Muchísimas
a Radio Guareña. María Isabel.
Hola,
buenos días. Acércate al micrófono.
Buenos días.
Buenos días, que así se escucha mejor. Y también saludamos a Mariloli Moreno. Hola, Mariloli.
Hola, buenos días.
Y el director, el último, ¿eh?
Hola, buenos días.
Don Antonio José, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues estamos aquí, vamos a tratar en los próximos minutos, vamos a hablar de educación y de los colegios. Vamos a ver en primer lugar qué es el CRA para que la gente se sitúe. ¿Quiénes sois? ¿Quién quiere empezar? El director, claro, se la tenía que cargar.
Bueno,
a ver, sí, Antonio José, ¿qué es el CRA de La Encina?
El Centro Rural Agrupado, eso es lo que significan esas siglas, CRA, Centro Rural Agrupado La Encina. Es un colegio público de educación infantil y primaria, que se llama así Centro Rural Agrupado porque recoge o acoge a los colegios, es el centro de los colegios de Valdetorres, Manchita y Cristina, o Cristina, Manchita y Valdetorres, que no importa el orden. Es un centro, como digo, de educación infantil y primaria. Somos un centro de 18 unidades, de 235 alumnos, y que intentamos hacer la labor de educar a los muchachos, pues como ahora vamos a comentar, con la mejor de la forma.
¿Y cómo surgió esta unión de los pueblos?
Bueno, esto fue una decisión que tomó la administración allá por el año 92. Pues básicamente el objetivo de esta concentración en un centro es para que aquellos centros o aquellas localidades que tuvieran menos alumnos pudieran tener todas las posibilidades que da la educación, es decir, pudieran tener todos los maestros especialistas de música, de inglés, de educación física, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, que es lo que tenemos, es decir, podrían tener todos los servicios educativos que de otra manera, al ser un centro excesivamente pequeño, no sería rentable.
Sí, se podría comparar, por ejemplo, como la unión de la mancomunidad.
Efectivamente.
Sería esto en los colegios, ¿no?
Efectivamente, algo parecido.
Ajá. Y actualmente estáis tres colegios, ¿no?
Sí.
Manchita, Valdetorres y Cristina. ¿Y cómo va estos primeros años, ¿no?
Bueno, muy bien, ¿no?
¿También?
Ya, digamos, los problemas o los relativamente había problemas ahora al principio, en el año 92, cuando se inició,
primeros años.
Sí. Bueno, cuando
ya lleva soldadura.
Sí. Cuando se inició, pues el problema era que al principio, pues los centros estaban acostumbrados a trabajar de una forma independiente. Cada colegio tenía su centro, los profesores de esos centros y los alumnos estaban acostumbrados a ser un centro independiente, y entonces desarrollaban su trabajo pues de una forma más independiente. Nosotros, durante, sobre todo en la primera etapa, lo que se intentó es formar un centro, hacer que solo funcionáramos como un centro, que fuéramos un centro, que además eso, por otra parte, facilita la interacción y la integración de todos los pueblos que somos de una misma zona, porque somos los pueblos, estamos aquí todos muy cerquita. Entonces, al principio costó un poco, pero yo creo que hoy día en las tres localidades ni siquiera se plantea la cuestión de que seamos otro colegio, el colegio de Manchita. Solamente decimos el colegio de Manchita por situar el centro, lo que es el espacio físico, pero no mentalmente. Yo creo que ya todo el mundo
ha asumido. Sí, os referís a todos, ¿no?
Exactamente, todo el mundo ha asumido. Cuando decimos Gran La Encina, ya sabemos todos que somos todos los que estábamos en esta zona.
Sí, es la unión para hacerse más fuerte, ¿no? Se podría decir así, ¿no?
Y con muchas más posibilidades.
Con más posibilidades, claro. Y desde el punto de vista de los padres y madres de esos colegios, ¿cómo se ve esta unión del CRA? Amparo dice que no. ¿Julia? Juani.
Isabel.
Con los nombres. ¿Cómo ve desde el punto de vista de los madres y padres este centro, el CRA?
Bueno, pues en principio lo ve...
Acércate un poquito más al micrófono, por favor. Sí.
Lo veo ahora bien, porque, hombre, pienso que al estar unidos los tres pueblos, pues tenemos más participación de niños y padres, tenemos más ideas, y hombre, convivencia, a los niños les gusta cuando hacen la convivencia, cada año toca en una localidad diferente, uh-huh. y a ellos les gusta eso, pienso que está bien.
¿Consideráis que estos años ha sido una etapa de éxito en el CRA? Que estoy leyendo aquí en la documentación.
Hombre, yo...
ha sido un avance.
Cuando empezó, claro, no estaba ahí, ¿no? Mi hija entró después, uh-huh. pero... como quien dice, ya me lo encontré todo hecho, ¿no? Y desde el principio me ha parecido bien. Nunca he encontrado ningún inconveniente y creo que esto va avanzando cada año más, porque hay más ideas y más proyectos nuevos en los que participar.
De eso se trata, ¿no? De seguir avanzando y de seguir adelante, ¿no?
Sí, sí.
Es una comunidad de aprendizaje, ya hablábamos antes, que consta en estos momentos de 235 alumnos, ¿no?
Sí, en este momento sí.
¿Y en qué se basa esta comunidad?
Bueno, pues debo decir ante todo que esta comunidad lleva trabajando varios años, o sea que no es de nuevo, no es nuevo desde uh-huh. ahora. Pues se han estado haciendo cursos, se han estado visitando otros centros donde había comunidades de aprendizaje, porque lo que sí se quiere desde este centro es que sea una escuela de éxito. Ya desde el año pasado se está trabajando más a fondo sobre comunidades de aprendizaje, están trabajando maestros, están trabajando niños y están trabajando personas del entorno. Ya este año realmente es cuando se ha decidido, bajo una votación, bajo una serie de asambleas, que pertenecemos a una comunidad de aprendizaje. Uh-huh. Y los objetivos principales de la comunidad de aprendizaje es convertir a nuestra escuela en una escuela de éxito.
De eso se trata, ¿no? Del trabajo realizado para prosperar y seguir adelante, ¿no?
Combatir el fracaso escolar y transformar nuestra comunidad de aprendizaje en una convivencia participativa, donde todo el mundo puede opinar uh-huh. y donde todo el mundo tiene derecho a hablar y que esa opinión sea tratada y sea trabajada.
¿Y se involucran mucho los padres en este centro, Amparo?
Bueno, pues yo a título personal, como madre que soy y al mismo tiempo soy presidenta de Lampa de Manchita, pues sí, hay varias madres que sí que estamos involucradas, porque realmente llega un momento que se plantea el tema como que los profesionales de la educación llegan, dan todo su capacidad, ¿no? Entonces, si queremos mejorar los resultados, se encuentran nuevos métodos en el que se busca la participación de los padres. Uh-huh. Y claro, es que no te puedes negar a eso. No te puedes negar porque tú lo que miras es el futuro de tu hijo, aunque luego el beneficio se le lleve al resto de los alumnos, lógicamente. Y claro que sí, intentamos tanto desde Lampa como a título personal hablar con varias madres para que se involucren más las que no están y que de concienciar también al entorno uh-huh. de que esto no es solamente lo que es los familiares directos. El entorno, aunque ya no tengan nadie directo en el colegio, sí que tienen la oportunidad de participar.
Sí, es una mirada al futuro, ¿no?
Exactamente, porque igual de sus experiencias antiguas, ¿sabes? O de sus hijos cuando hayan estado, pueden aportar las carencias que ellos hayan visto, ¿no? Uh-huh.
Y hacéis esas asambleas, me imagino, cada cierto tiempo, ¿no? Reuniones para ver...
Sí, claro, esto ha llevado un ciclo, un proceso en el que se ha ido informando tanto a familiares como ahora mismo al entorno y mismo en Manchita.
La asamblea es
mañana mismo. Ajá. Manchita, la asamblea al entorno y las familiares se celebra mañana.
Uh-huh. Y es que lo comentabas ahora, que no solo de una parte está la educación de los niños, sino que se tienen que involucrar todas para que esa educación sea más completa, ¿no?
Uh-huh.
Que implique a profesores y también a los padres en casa y no solo en casa,
sí,
sino
sí.
con ideas de los padres en los centros, ¿no?
Sí, claro, ten en cuenta que ahora mismo no solamente el tema educativo, sino la convivencia mismo, que también es muy importante uh-huh. a la hora de desarrollar la educación. Si, aunque los valores tú los traigas de casa, si esos valores luego se pierden o los niños, digamos, tienen carencias de ellos, pues llega un momento en que el entorno también tiene ahí un papel importante, porque hace que la convivencia entre todos pues sea bastante mejor y esa convivencia repercute en la educación.
En la educación. ¿Y en qué proyectos está trabajando ya el CRA, Mariloli? ¿No has hablado todavía?
Ya lleva una temporada que están haciendo varias cosas y se nota mucho la mejoría. Están haciendo lo que es los grupos interactivos.
Uh-huh. ¿En qué consiste?
Grupos interactivos son madres o, vamos, en este momento están madres, pero puede ser cualquier persona, participan con los niños en clase, con los de infantil y tercero y cuarto se está haciendo en estos momentos. Uh-huh. Y están, vamos, las madres tienen unas horas en la semana, están con los niños en clase intentando que ellos se ayuden unos a otros, que vamos, que hagan el trabajo, hagan en el tiempo ese puedan realizar más trabajo que si no están con los padres. Se nota, y luego eso, que sobre todo que se ayuden unos a otros. Y luego también se hacen tertulias, lo mismo se hacen con profesores, con los alumnos también los hacen los profesores, y con gente de fuera, lo mismo profesores antiguos, que cualquiera que quiera hace tertulia, leen un libro y cada 15 días se reúnen y a lo mejor
sí, puntos de vista de
común, sí, que ¿no? Por ejemplo, cogen un trozo del libro y lo comentan cada uno su punto de vista. Uh-huh. Y para que la gente esté más metida en el centro escolar.
Leo por aquí en la documentación de las actividades que estáis realizando ya, van encaminadas a las familias, otras al alumnado. En cada una de estas familias y alumnados, ¿qué es lo que tratáis? Por ejemplo, en torno a los proyectos que estáis realizando con la familia, ¿qué es lo que de qué tratan esas actividades con la familia?
Las actividades son, vamos, del.
Sí, te quiero referir que no serán las mismas actividades dirigidas a familias que al alumnado, ¿no?
Bueno, sí. Verás, mira, perdona. No, a ver, hay actividades que son referidas solo a alumnos, actividades que son compartidas y actividades que son específicas de cada sector. Pero, uh-huh. Pero realmente la cuestión está en que en las comunidades de aprendizaje tenemos una forma de trabajar, unas metodologías y unas teorías de aprendizaje, y esas teorías, esas formas de trabajar, esa metodología nos sirve para todo, para todas las actividades que hacemos, sean las actividades relacionadas con los alumnos, relacionadas con la familia, relacionadas con el entorno. Uh-huh. Por ejemplo, las tertulias que comentaba Loli, que también ha estado comentando Loli hace un momento. A ver, nosotros tenemos tertulias con chavales, que hacemos libros, leemos libros, el programa de lectura que tenemos lo hacemos con la metodología de las tertulias. Esa misma metodología de las tertulias las utilizamos en las tertulias que llamamos del entorno, que es la que también comentaba Loli, que hacemos pues con personas, sean familiares o otras personas de nuestro entorno, de nuestro pueblo, que quieran acercarse. Y esa misma metodología la utilizamos en las tertulias que hacemos con los profesorados, que llamamos tertulias pedagógicas, pero la metodología y la forma de trabajo es la misma. Lo único que se adapta es que las tertulias de los chavales pues se cogen libros de literatura infantil.
Claro, se cambian a quién va dirigida.
Exactamente.
¿No?
En las de del entorno, pues una cosa muy importante, nosotros siempre trabajamos sobre textos de literatura clásica universal. Por ejemplo, alguien puede pensar que nosotros tenemos en las tertulias, por ejemplo, del entorno, pues gente desde que tiene dos carreras universitarias hasta gente que son neolectores, es decir, que apenas que les cuesta trabajo leer. Eso impide que lean con nosotros, eso impide que vayan a nuestra tertulia. Todo lo contrario, las enriquecen bajo nuestro punto de vista. Uh-huh. Y bajo la forma, ¿por qué? Porque lo que pretendemos en esa tertulia no es dar una clase de literatura, no es que la gente aprenda de literatura, sino de que el libro que se está leyendo se construya, la lectura esa se construya entre todos, se trabaje entre todos la lectura y cada uno aporte de su experiencia, de su vivencia, aporte la opinión que tiene sobre eso. Y para eso no se necesita, se puede ser, da igual, que cualquiera persona que pueda comunicar, que tenga una mínima capacidad de lectura y que pueda conversar y dialogar con los demás, puede hacer esa uh-huh. lectura. ¿Qué conseguimos con esto? Pues lo que decía Loli, acercar al centro, hacer que el centro forme parte de la vida de la comunidad y que la comunidad sea también, se implique en el trabajo que hace el centro, en la educación que presta el centro y en las actividades del centro.
¿Y cuánto tiempo lleváis con estas tertulias?
Bueno, las tertulias las llevamos ya dos cursos con ellas, empezaron hace dos cursos, Y este año realmente ya es el tercero que están las tertulias. Uh-huh. El año pasado, el curso pasado estuvieron desarrollándose con los chavales, llevamos tres cursos, con las del entorno llevamos dos. El año pasado se hicieron por primera vez las del entorno en Valdetorres. Siempre que hacemos una actividad, empezamos algo nuevo, primero hacemos una prueba, primero probamos, digamos, no experimentamos, no nos gusta llamar experimentar, sino que primero practicamos. Digo que no nos gusta llamar experimentar porque nosotros no hacemos cosas que nos hayamos inventado, sino que procuramos, siempre nos basamos en cosas que hayan tenido éxito en otro sitio. Uh-huh. Si nosotros queremos ser una escuela de éxito, tenemos que buscar teorías buenas teorías adecuadas y además y ver prácticas que en otros centros, en otros sitios hayan tenido éxito. No vale probar, si nosotros buscamos esas prácticas de éxito, probablemente consigamos el éxito. Uh-huh. Si buscamos a ciegas, pues podemos acertar o no, pero si lo que buscamos es cosas de éxito, entonces estas prácticas, como digo, estas tertulias se están desarrollando en otro sitio y las pusimos primero en práctica en Valdetorres para nosotros coger recorrido, hacer tomar experiencia en cómo se desarrollaba, y este año ya se hacen en los tres localidades.
Imagino que, bueno, imagino no, seguramente así será, que habrá más centros agrupados en Extremadura.
Sí, sí, hay...
¿Os servís también unos y otros de actividades?
Bueno, no...
¿Copiáis, entre comillas?
No, realmente, una cosa que no hemos comentado todavía, pero este es el primer centro de la provincia de Badajoz y el primer centro público de toda Extremadura que es una comunidad de aprendizaje. Solo hay otra comunidad de aprendizaje en Extremadura que está en Cáceres, en un colegio concertado. Uh-huh. Y este es el primer colegio de Extremadura público que es comunidad de aprendizaje y el primero de la provincia de Badajoz en todos los sentidos.
O sea, sois pioneros, ¿no?, en esta, sí, en esta iniciativa.
Sí, realmente sí. Y hay algunos colegios que están y otra gente que están viniendo a nuestro centro a ver cómo es esta experiencia.
Estos, cuando se crea este CRA, con los objetivos, muchos de los objetivos serán y son de hecho a largo plazo, ¿no? Pues hoy os constituisteis en el 92, ¿no? ¿Se han visto ya algunos de esos objetivos? ¿Se han cumplido algunos de los objetivos con los que trabajáis? Amparo o Antonio José, quien quiera.
Bueno, pues yo creo que mejor Antonio José, porque... Bueno. No todos los alumnos llevan el mismo tiempo en el centro, ¿no?
Sí, claro. Bueno, lo que quizás tenemos que aclarar primero, el centro se constituyó como CRA, pero la idea de comunidades de aprendizaje ha empezado hace 3 años, ajá, 3 cursos. O sea, ya, con esta idea, el centro ha sido un centro normal, con el trabajo normal, los objetivos normales de educativos de todos los centros, con sus proyectos, sus programas, en un sentido u otro, según en ese momento la comunidad educativa, las cosas que... Pero digamos que el proyecto este de comunidad de aprendizaje, digamos que nosotros nos sentimos en ese sentido un centro especial desde hace 3 cursos. Primero empezaron una serie de profesores que empezaron a investigar porque nosotros queríamos tener eso, mejorar nuestro rendimiento escolar del centro, queríamos que nuestros chavales aprendieran lo máximo posible, que eso es de lo que se trata. Y después también queríamos que hubiera una mejor convivencia. Nuestra situación de CRA, de tener otras localidades, también nos hacía un poco, nos preocupaba, porque a lo mejor si bien había convivencia, buena convivencia, a lo mejor en los centros en especial, pero después como centro nos parecía que nos faltaba algo. Entonces, como esos eran los dos objetivos, hubo compañeros que empezaron también a hacer algunos programas en el centro, y empezaron a investigar, fueron a congresos, estuvieron en centro, en Cataluña, en Bilbao, buscando, porque hay que decir que estas comunidades de aprendizaje, hay 60 en toda España, solo 60 comunidades de aprendizaje, y están solo en Cataluña y en el País Vasco, uh-huh, algunas en Aragón y algunas en Andalucía. Y empezaron a investigar y descubrieron o vieron esta posibilidad, vieron este programa, este proyecto de comunidad de aprendizaje como una solución a lo que nosotros estábamos buscando, como una posibilidad. Y a partir de ahí, estos 2 años, hemos ido trabajando, formándonos, haciendo las prácticas en los grupos interactivos, en tertulias, en otras prácticas que tenemos de participación, que no son actividades de ese tipo, sino prácticas de participación y de escuelas democráticas, que es lo que también pretendemos.
¿Y se ha visto ya algún avance, algún progreso?
Hombre, yo creo que eso, a mí me gustaría más que lo dijeran las madres y Juani, que es tutora, y las madres, porque, a ver, yo a lo mejor...
sí, dan otro punto de vista.
No, yo creo que ha ido mucho, pero que yo creo que ellos creen...
Pues a ver, le pasamos la pelota a ella, Juani.
Pues yo, por ejemplo, como tutora de cuarto que soy en Valdetorres, desde este año estamos realizando tertulias literarias, uh-huh, y sí es verdad que al principio los niños tenían miedo, y cuando les tocaba hablar, pues no sabían si lo que iban a decir estaba bien dicho o estaba mal dicho, y al principio apenas hablaban, les tenías que decir, venga, que tenemos que hablar por lo menos una vez. Ahora que ya llevamos pues casi 5 meses de tertulia, es que hay niños que hablan en todas las hojas, o sea, que en todas las páginas de la parte que nos toca leer, en todas las páginas te hacen su comentario y se va viendo la evolución. Al principio pues te decían, me gusta porque sí, y ahora ya pues te opinan, se van a su vida real, de lo que estamos leyendo, si se parecen algo a ellos mismos, o simplemente hablan sobre el texto y se ve un avance bastante bastante grande.
¿Y este tipo de tertulia se hace en horario de clase?
O... Sí, se hace en horario de clase. Se hace antes la hora que teníamos para lectura. Ajá. Pues ahora dedicamos al libro que todos los niños tenemos que leer.
¿Y es una hora esperada por los alumnos? O...
Sí. Además que todos los días, pues cuando damos el libro, por ejemplo, hoy hacemos una lectura y para la semana siguiente decimos de tal página a tal página. Uh-huh. Bueno, pues yo en mi caso tenemos tertulia los viernes a última hora. Pues el lunes ya muchos niños te dicen, señorita, ya me he leído el libro y ya he subrayado. O sea, es que están casi deseando que llegue el día de leer el libro para tenerlo, hacerlo lo antes posible.
¿Pero el libro se lee en clase?
Se lo leen en casa. Sí, eso es trabajo para...
Le preguntamos a las madres a ver, vale, con qué espíritu cogen los niños el libro en casa, Amparo.
A ver, mira, yo te cuento el caso de mi hija, que está en sexto, y sí que es cierto que le sirve hasta de motivación hacia la lectura. Si bien todos sabemos que la lectura son muy reacios y no tienen, digamos...
El hábito, ¿no?
El hábito o exámenes pendientes y tal, los jóvenes, la lectura, no todos somos aficionados. Entonces, el que tú, a ti, digamos, te manden como tarea, el que te leas un libro de tal página, en el caso de mi hija, todos los días, o bien avanza las páginas que ella, digamos, hace una media diaria, o se lee más una cantidad más o menos, y llega su día y se lee su libro. O sea que ya incentiva un poco más la lectura, cosa que parece que está un poquito más ahí, más flojeando, ¿no? Y de lo que se trata es de eso, de que al mismo tiempo que les incentiva la lectura, hace que cada persona, las expresiones que cada uno tenga, el compartir, el respetar las opiniones de los demás, el saber expresarse, porque la lectura, todos sabemos que conlleva el que tú entiendas lo que lees y sepas expresar lo que dices.
Claro.
Entonces eso ayuda bastante. Y sobre los grupos interactivos, que también mismo yo soy voluntaria en clases de tercero y cuarto, pues una experiencia que yo tengo, pues mismo te motiva bastante, porque a mí me hace mucha gracia que a veces se le escapan a los niños y dicen, señorita. Digo, no, yo no soy señorita, porque ellos te toman ya como una persona más de la clase, que es de lo que se trata, de que los familiares, el entorno, que sea voluntario, que quiera participar en los grupos interactivos, sea uno más de la clase. Entonces yo los resultados, desde luego, que los veo bastante buenos, porque el niño que está un poquito más atrasado, ya nos encargamos nosotros de incentivar al resto, de que se ayuden entre ellos, de que nadie se quede el último, de que el que tenga una duda que lo diga a las claras. O sea que es bastante, bastante bueno.
Sí, Juana.
Quiero comentar también en los grupos interactivos, que muchas veces los maestros explicamos las cosas pensando que ellos se enteran de lo que les estamos explicando, y muchas veces nos dicen sí, pero no. ¿Qué ocurre con los grupos interactivos? Como son ellos los que se ayudan entre ellos, yo le puedo explicar la misma cosa pero con distintas palabras, y un niño a otro niño dice, pero ¿no te das cuenta que esto se hace así? Y dice, madre mía, ¿cómo ha hecho este niño eso? Que yo llevo una semana explicándole esto y no se enteran. Uh-huh. Y entre ellos, con sus palabras, mira, que esto es así, que esto no se hace, lo entienden perfectamente.
Lo entienden, podríamos decir, con sus palabras.
Exactamente.
Claro.
Con sus palabras, es que nosotros hablemos con un idioma que ellos no nos entiendan.
Pero entre
lo hacen
ellos
de otra forma,
la comunicación no es distinta, sino es diferente.
Exactamente.
En este caso.
Claro, es que la estrategia de aprendizaje es reciente. Es decir, el niño que ha comprendido eso lo ha entendido hace un momento o hace un día. Tiene una estrategia de aprendizaje muy reciente. En cambio, los que ya lo aprendimos hace mucho tiempo, cualquiera, sean voluntarios o sean los maestros, hace mucho tiempo que lo aprendieron y ya utilizan otras estrategias de aprendizaje. En cambio, ellos, como las tienen recientes, son más las facilitan con más facilidad. O, no sé, un poco el lenguaje. Las facilitan más rápidamente, las facilitan como ellos lo han entendido. Y entre ellos, además, con una en ese sentido son más iguales, hay un diálogo más igualitario entre ellos.
Sí, actualizan el vocabulario, ¿no?
No, yo quería comentar también que soy voluntaria también en grupos interactivos de infantil en Valdetorres, y que al principio, los primeros días, pues claro, muy nerviosa.
¿De qué edad,
¿no?,
son los niños?
¿Cómo?
¿De qué edad son los niños?
Pues,
en tu caso, por ejemplo.
Cinco años, sí. Y al principio los tenías que motivar para que se ayudaran, ¿no? Porque claro, ellos se encontraban un poco reacios a terminar su tarea y ayudar al compañero, ¿no? Pero los primeros días había que motivarlo y decir, ¿quieres ayudar a tu compañero? O sea, nosotros no estamos para obligarlos a hacer nada. Tienen que hacer lo que ellos quieran, pero estamos para para proponer, ¿no? Para proponer que ayuden, para proponer que se dejen de ayudar, porque claro, hay algunos niños que no se dejan de ayudar. Y entonces los primeros días eso, decíamos, ¿quieres ayudar a tu compañero? Y claro, algunos decían, no, es que estoy muy cansado. Ay, pues mira, a mí me parece que si le ayudaras, terminaríais, podríais jugar. Mm. O sea, una motivación, ¿no?
Incentivarlo.
Pero eso solo los primeros días. Luego ya ellos acababan, los más rápidos, ¿no? Acababan su tarea y directamente, señorita, porque claro, es que te llaman señorita. Señorita, ¿puede ayudar a mi compañero? Sí, sí, claro que sí. O sea que ellos mismos, incluso tú a veces, de los mismos nervios, porque te encuentras nerviosa, ya ves, una ficha de infantil, pues todos sabemos hacerla, ¿no? Y ellos te dicen, nosotros también tenemos nuestra ficha y si queremos la hacemos con ellos. Y en una clase me preguntaron, señorita, ¿y por qué tú no haces la ficha? Digo, porque es que hay cosas que no las entiendo. Y bueno, se volvían todos locos intentando explicarme cómo debería de hacer
este
la
caso,
ficha,
¿no?
Y se encontraban de felices y tú te encontrabas satisfecha. Y realmente lo que valoro mucho, yo personalmente, he aprendido a valorar el trabajo de los maestros.
Sí.
Las madres y los padres no sabemos el trabajo que pueden llegar a realizar en clase con los niños.
Por ejemplo, una persona, un padre o una madre, desde fuera, vosotros creéis que, claro, vosotras colaboráis en la actividad, sí, tampoco, pero ¿un padre o una madre sabe valorar en sí el trabajo de un profesor sin participar en este tipo de actividades? Claro, visto desde fuera, desde
ya
caso.
Te he comentado que, hombre, siempre he valorado el trabajo de los profesores, ¿no? Porque
sí, pero ¿hasta ese punto?
No, hasta ese punto no. Yo el año pasado, que empecé con el voluntariado en grupos interactivos, aprendí a valorar realmente el trabajo que tienen. Realmente el trabajo que tienen, porque tú llegas a casa y tu hijo sabes que está aprendiendo, ¿no? Pero no valoras el trabajo que tienen. Uh-huh. Y ya te digo que nosotros no hacíamos nada, simplemente dinamizábamos el grupo. Intentábamos que todos participaran, que se ayudaran y que se dejaran de ayudar. No teníamos nada más, porque el trabajo a nosotros nos lo dan todo hecho. Pero es que ahí valoras realmente el trabajo.
Yo quisiera puntualizar también una cosa sobre ese tema, que nadie piense que los tutores en la hora que estamos en grupos interactivos están ausentes de la clase, por supuesto que no, uh-huh. Al contrario, ellos están moderando, parece que no están, pero están ahí observando, controlando la situación y apoyándonos en caso que nos necesitemos. Es más, que esto repercute en que tienen más trabajo para casa. Porque cualquiera puede pensar, bueno,
claro,
pues las madres se meten en clase
para planificar, ¿no?
Exacto, las madres se meten en clase y le quitan trabajo a los maestros, pero no es ese el caso, es todo lo contrario. Ellos en casa se tienen que preparar esa ficha, uh-huh. A nosotros nos la dan hecha y resuelta, y todo eso se lo trabajan ellos, o sea que hay que valorar también ese esfuerzo que ellos hacen. Y por supuesto que animo a todas las personas que tengan o no tengan relación con el colegio
que participen,
¿no? Porque es que es enriquecedor.
Vamos a hablar, me lo comentaban el otro día, la semana del sueño o de los sueños.
La fase del sueño.
La fase del sueño. Como nos vamos a saltar el boletín de la una, porque vamos un poquito mal de tiempo, así que vamos a seguir hablando con vosotros para hablar más en profundidad de esa fase del sueño, porque si no, lo íbamos a meter corriendo y no nos iba a dar tiempo. Así que nos saltamos el boletín de noticias y ya lo escuchamos, ya será mañana, que ya las dos nos vamos. Vamos a hablar de esas fases del sueño.
Frank, si me permites, me permitís un momentito, lo que han estado comentando ellas de los grupos interactivos, porque han comentado todas de los grupos interactivos, que no sé si hemos al principio quedado claro. Fijaros, toda esa estrategia, toda esa metodología no tiene otro sentido que es que el que todos y todas los niños, no los que estén capacitados, no los que ya de por sí lo van a sacar. Hay niños que de por sí, lo hagamos con grupos interactivos o sin grupos interactivos, van a obtener el máximo rendimiento o van a tener un buen nivel académico. Pero es que lo que pretendemos no es que eso, no es que sea así, que es lo que hasta ahora hemos conseguido, sino que todos los niños y niñas de la clase, todos, tengan el máximo, llegue al máximo a desarrollar el máximo de su capacidad, que obtengan el máximo rendimiento posible todos y todas, uh-huh. Y no solo aquellos que ya de por sí lo van a obtener.
Ajá. La fase del sueño, a ver, que sí. Estoy intrigado, a ver qué es esto.
Nada, la fase del sueño consiste, vamos, es la fase en la que nos encontramos ahora.
Ajá.
Y ahora es cuando empieza la labor de transformación del centro educativo es lo cuando es la fase más importante. Toma la forma de todo lo que se hace, toma la forma de un sueño. Lo que queremos es lo mejor para los niños y por eso se hace esto. Uh-huh. Con esta fase pues queremos conseguir que todo el entorno participe y que colabore pues los mismos niños, que padres, abuelos, el médico, incluso quien sea, todo el entorno completo.
Mientras más personas mejor, ¿no?
Todo, la iglesia, que tenemos un cura muy muy aparente ahora en Cristina que participa, bueno, de aquí también,
sí.
Ismael, pues también, vamos, participa bastante. Y vamos, la escuela, tarde o temprano, la escuela es de todo el mundo. Si ahora mismo a lo mejor hay gente que puede pensar, bueno, pero yo no tengo hijos que estén en la escuela en estos momentos, a mí de qué me vale. Pero la escuela...
Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Con vistas a futuro, ¿no?
Claro,
para
pues
los
antes
próximos.
Después siempre más o menos puedes estar relacionado con ellos, sino por nieto, por hijo que vayas a tener. Uh-huh. Y entonces, pues, nada. Y entonces la Semana del Sueño es ahora, esta misma semana, del 23 al 27.
¿Y qué actividades habéis preparado?
Y vamos, están poniendo pancartas, carteles, unos buzones, que son donde quiere que la gente, cualquiera que quiera, pues pueda depositar su sueño. El sueño que tenga, da igual, lo que sea. El sueño que tenga para la escuela. Y luego, vamos, se recogerán durante toda esta semana. Los niños lo irán por ciclo, lo irán también poniendo en clase, no sé, ya los maestros más o menos. Y luego, pues, hay una encina. Han decorado la escuela, vamos, entre padres y profesores. Y en la encina, las bellotas son para los niños. Entonces los niños en las bellotas ponen su sueño. Los profesores tienen el tronco y luego las hojas y eso pues son para cualquiera que quiera, para madres, para abuelos, para todos.
Y esa encina simboliza un poco la unión de todos,
la
¿no?
unión
de padres, de profesores, uh-huh, y de todo aquel que quiera participar, ¿no?
Y luego el día 27, quien no haya participado en los buzones, se invita a todo el mundo a que vaya a una fiesta del sueño que se va a realizar. Allí harán diferentes actividades, ya exactamente no sé. Uh-huh. Y también, pues el que no haya puesto su sueño, pues tendrá ahí también el momento para poder ponerlo.
¿No? Juani.
Es que invitamos a todo el mundo, a todo el entorno, a que sueñe. Que no sean solo los maestros, o solo los padres, o solo los niños. A cualquier persona que sueñe. Que sueñe lo que quiera.
Que sueñe... soñar es bonito.
Exactamente. Que cuál es su colegio ideal. ¿Cómo va a ser? ¿Qué quieren que se enseñe? ¿Cómo quieren que se enseñe? ¿Qué quieren que tenga ese colegio? Que luego el día de mañana se diga, ah, ¿ves que han hecho esto? Esto es para todos. Es una escuela abierta al entorno y queremos que todo el mundo sueñe. Por eso se están depositando en todos los pueblos unos buzones para los padres, para los niños, para todo el mundo. Al lado habrá las hojitas, pues la bellota para los niños, las hojas para los padres o para cualquier persona para que vote. Que en ese momento se acuerda de un sueño, lo deposita. Que en la puerta del colegio sueña algo, entra en el colegio, coge su hoja y la deposita. Que sea algo de todo el mundo. Uh-huh. De siempre se ha dicho que la escuela era de los maestros y de los niños, pues ahora es abierta a todo
el
entorno.
Mundo, ¿no?
Porque luego a partir de esos sueños se va a preparar el curso que viene. A partir
y
de esos sueños se van a priorizar
esos sueños, ¿no?
Con una, exactamente, con una dame si me sale. Unas comisiones de trabajo mixtas donde van a participar padres, donde van a participar maestros, personas del entorno, y a partir de ahí se va a hacer el curso que viene. Uh-huh. ¿Qué es lo que queremos conseguir el curso que viene? Y
acaba Juan.
Entonces nuestra gran ilusión es que todo el mundo sueñe.
Además que soñar es gratis.
Además de verdad.
Amparo.
Además que sirva como explicación para alguien que se pregunte, bueno, ¿qué tipo de sueño? ¿Qué tipo de realidad hay para esos sueños? A ver, se harán una selección de sueños según las necesidades más prioritarias, ¿no? Se seleccionan. A ver, necesidades de infraestructura, se seleccionan unos sueños. No a veces por tener el dinero disponible para realizar ese sueño es más fácil que el no tenerle, porque igual la comisión que se dedique a realizar ese sueño
tiene que priorizar, ¿no? Sobre
exactamente,
unas cosas sobre otras.
Tiene otro método que se haga que ese sueño se pueda cumplir sin a lo mejor tener el dinero que realmente pueda costar, y eso ya tienes ahí un sueño cumplido. Se hará selecciones de todos los sueños, desde los sueños de los niños, los más importantes, los sueños de los padres, el entorno, todos. Uh-huh. Y claro, esas comisiones trabajarán después, son mixtas, como bien ha dicho Juani, trabajarán sobre esos sueños, para llevarlos a cabo. Uh-huh. Y se buscará la mejor manera de realizarlo.
En definitiva, se buscará lo mejor para el centro, ¿no?
Sí, sí,
para...
sí, claro. Y ten en cuenta que todo esto repercutirá seguro. Igual los resultados no son a corto plazo, pero en un futuro se verá que estos resultados están ahí, uh-huh. igual que nosotros lo hemos percibido de otro centro.
Pero por eso es bueno también la participación de todo el mundo.
A ver, claro, claro que sí.
Mientras más gente participe, más fuerza harán los sueños.
Uh-huh. Claro que sí, porque ahora una persona del entorno puede decir, bueno, ¿y yo qué tengo que ver ahora con los problemas del colegio? Si yo ya no tengo ni nadie, ni me importa. Pues sí, porque todo este núcleo, todo esto, repercute en la convivencia también. O sea que la convivencia del exterior, no solo en el colegio, también es beneficio de lo que estamos intentando hacer. Todo va relacionado.
Uh-huh. Sí, los chavales, una cosa muy clara es que los chavales no aprenden solo en la escuela. Los niños, nuestros alumnos aprenden en la escuela, pero aprenden en casa, aprenden en la calle, aprenden jugando. Es decir, tienen aprendizajes formales o académicos en la escuela, pero también tienen en la escuela misma otros aprendizajes que no son formales o informales, y en la calle, en eso. Es decir, aprenden de todos lados, de todo su entorno. Si aprenden de todo su entorno, todos debemos de colaborar y participar y interactuar para que esos chavales tengan no hay otra fórmula. Para tener la mejor educación, para tener el máximo rendimiento, todos los agentes sociales y educativos que tenga el chaval, que son todo lo que está a su alrededor, tienen que colaborar. No solo, si solo colaboramos los maestros, incluso si solo colaboramos maestros y familia, tendremos un rendimiento, pero no parcial siempre. Uh-huh. El rendimiento nos vendrá cuando todos colaboremos. Eso enlaza con lo que si nos hemos dado cuenta todo lo que hemos estado hablando, muchas de las cosas ellos han hablado 40 veces de participación. Ese es uno de los ejes de nuestro proyecto, la participación. ¿Cómo esa participación? Tiene que ser una participación igualitaria. Hoy ves aquí, bueno, yo al principio venía y no pensaba ni hablar, aunque ya he hablado muchísimo, pero no pensaba, es verdad, ¿no? Ellas lo pueden decir, ¿no? Yo venía un poco por acompañar, por estar aquí con ellas, por darles un poco de apoyo, pero de todas maneras, fijaros, aquí hay tres madres y una maestra. Ellas están hablando en un plano de igualdad. Nadie piensa que uno por ser maestro o otro por ser director tiene más razón o menos razón. De hecho, es uno de los ejes de nuestro proyecto, la participación igualitaria. Si participamos en igualdad de condiciones, participamos en igualdad. ¿Y qué es lo que nos da la razón unos a otros? No la posición de poder. Es decir, no por el tutor, no el director, no el maestro por ser maestro, tiene más razón. La razón la dan los argumentos. Por eso también en las tertulias y en los grupos interactivos, está implícito el que uno tiene razón en función de los argumentos que pone, no de la posición que ocupa. Uh-huh. Entonces esa participación es lo que nos proporciona, o lo que pretendemos, el objetivo es tener una escuela democrática donde los padres, las familias y el entorno tengan decisión sobre aspectos fundamentales del colegio. No solo que está muy bien que ellas nos colaboran con nosotros en participar en organizar los carnavales o en hacer unos trajes de carnaval o organizar la fiesta de Navidad. Eso está estupendo, está fenomenal y queremos seguir haciéndolo así, pero es que además queremos que participen en decisiones importantes del colegio y que tomen decisiones importantes junto con nosotros en un plano de igualdad, uh-huh. junto con los maestros en un plano de igualdad.
Lo que decíamos antes, ¿no? La unión para hacerse más fuerte, la unión de todos, que va a repercutir sobre todo pues en el futuro de esos niños. ¿Algo que queráis añadir ya?
Bueno,
casi para acabar.
Añadir mismo lo que está diciendo Antonio, que sí que es cierto que estos años de atrás, inclusive cuando nosotros como madre éramos pequeñas, veíamos el colegio como una cosa lejana, institucional, que ahí no accedía cualquiera. Y ahora no es así. Ahora cualquier madre propone con una lógica, como bien dice Antonio, y digamos que se le escucha, se valora y se ve si eso tiene resultado, porque ahora mismo nosotros en Manchita vemos el acercamiento que tenemos con el colegio en todos los aspectos, inclusive ellos pues también. Aquí estamos como madres, como asociaciones de AMPA, como cualquier cosa para lo que necesiten, porque al fin y al cabo, ¿quién se lleva ese beneficio? Nuestros hijos. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos importa?
Y para ellos trabajáis, ¿no?
Exactamente, que nadie piense que vamos por quitarle el trabajo a nadie, al contrario. O sea, nuestro esfuerzo hará que con el suyo se vean los resultados, ¿no? Uh-huh.
Colaboración, en definitiva, sí. De unos con otros. Pues invitar desde aquí a soñar.
Además de soñar, recordar la fiesta del viernes, que será a partir de las 12:15, donde los niños van a recitar poesía, van a cantar canciones, si alguien no ha soñado en ese momento puede soñar, y luego al final del todo habrá un pequeño aperitivo donde han llevado cosas a los padres, uh-huh, el colegio, los maestros, donde todo el mundo ha puesto un poquito de su
pues parte. Quien quiera está invitado a esa fiesta del sueño, ¿no? Antonio, ¿algo para terminar ya, para añadir?
Pues nada, que estoy encantado de que haber estado aquí con vosotros, que en nombre de nuestro centro os invitamos a soñar con nosotros y a participar en esa fiesta. Te invitamos a ti, bueno, y a todos los componentes de Radio Guareña. Y también decir que toda esta fase del sueño y todo esto que estamos preparando, como siguiendo nuestro modelo de participación, es una cosa que no me gustaría que destacar, que no ha hecho el colegio o los maestros, como siempre muchas veces sucede, que esto es una cosa que se ha preparado entre todos los componentes de la comunidad, todo el que ha venido a colaborar. Ha habido familias de los alumnos, pero también ha habido maestros, familias, alumnos y también gente del entorno que ha venido a colaborar con nosotros. Todo el montaje que se ha hecho, todas las cosas que se han hecho, la fiesta, todo se ha preparado entre todos, de una forma pues igualitaria, participativa, en la que todos hemos decidido qué es lo que queríamos hacer y nos hemos puesto manos a la obra, nos hemos repartido el trabajo por grupo y lo hemos hecho. Uh-huh.
Pues, y además eso sirve también para comunicación entre los padres, ¿no?
Claro, claro. Es que cuando nosotros estamos trabajando juntos con la familia, y no solamente no estamos en una reunión de tutoría donde parece que las cosas, siempre hay una persona que es el que ostenta la dirección de la reunión y tal, sino que cuando nosotros trabajamos en un mismo proyecto, unos a otros, juntos y mano a mano, se establecen también unas relaciones de tipo afectivo y personal. Nos comprendemos, nos explicamos, dialogamos, ¿vale? Que es al final lo que la base de todo el proyecto es el diálogo, es la comprensión, es la comunicación. Entonces, cuando hacemos eso, las relaciones que se establecen son muy diferentes a las que existen normalmente en un centro normal.
Uh-huh. Pues recordamos la fiesta del sueño del próximo viernes, Amparo.
Sí, solo recordar a nuestros oyentes que estarán todos expectantes en los tres pueblos, un saludo para todos, porque igual Manchita se coge peor por la geografía, pero bueno. Quedan todos nombrados.
Llamados, vais a llevar la entrevista, ¿no?
Pues
si no la han escuchado,
sí,
la podéis escuchar.
Sobre todo es que están todos conectados ahora mismo, a ver si nos escuchan.
Allí en Cristina seguro que lo tiene el
recordar, todo volumen. Recordar que en Valdetorre la asamblea es hoy a las 6:30.
Ajá.
Sobre todo invitar a la participación de familiares, niños y el entorno, que es importante. Que esto es como unas elecciones generales, pero hace el colegio.
Uh-huh.
Hay que priorizar.
Pues mira, buena frase para terminar.
Bien. Y en Manchita será mañana a las 7.
Uh-huh. O sea, hoy en Valdetorres, mañana en Manchita. Pues Mariloli, Amparo, Juani, María Isabel, Antonio, gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros.
Gracias.
Y que aquí estamos para lo que queráis y necesitéis, ¿vale?
Igualmente.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Guareña al día con Fran Muñoz.